De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Se crió de Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinasoa, por más verde del camino la vieron hablando sola. Y desde Tierra Caraña.
Buenas noches. Un miércoles más estamos con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Y espero que un miércoles más esté aquí mi compañero Juan Flores, porque me ha dicho que quería venir por lo menos a saludar al alcalde de Cabeza Rubia y al arma de toda la jornada, que lo tenemos aquí presente. Y un miércoles más, indudablemente, nuestro director está aquí en el control. Y un servidor de ustedes, Antonio Escudero Infante. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Cabeza Rubia, un pueblo pequeñito, un pueblo de ensueño, pero que nos ha recibido en estas jornadas con los brazos abiertos, que a pesar de ser chico, se ha hecho grande, y tan grande se ha hecho que no cabía en el teatro, y mira que el teatro de Cabeza Rubia es grande. Bueno, pues no cabía la gente en el teatro. Si tuviéramos que hacer una clasificación de todas las jornadas que se han llevado hasta cabo, es decir, de las 7 jornadas en estos 7 años, a mí no me cabe la menor duda que Cabeza Rubia estaría en la cabeza, y además con bastantes puntos de ventaja sobre los segundos y los terceros. Ha sido una verdadera maravilla. Y yo ya no hablo de las comunicaciones, de las conferencias, de las ponencias, de las mesas redondas, porque indudablemente eso va al gusto de cada uno. Lo que hablo es del espíritu rubiato en esta jornada. Hace unos minutos leía un mensaje de un rubiato que había venido desde Madrid a estar en esta jornada. Y si se volvieran a repetir el año que viene otra vez en Cabeza Rubia, este señor dice que se desplazaría de nuevo para estar aquí con todos sus paisanos, con todos sus amigos. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias.
Y bienvenido, amigo.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Hoy tenemos aquí a los dos almas de esta jornada. El alcalde, que desde un principio se ha volcado con ellas, con la asociación Campo Andévalo, y nuestro compañero en la asociación, Juan Tomás, que yo no sé si ya estará durmiendo o todavía está con los nervios. Juan Tomás, ¿cómo andas ahora?
Ando muy bien, muy bien. Ya descansadito. Me han dejado huella. Yo el último día pensé hacer una colecta y se me pasó, para que me hubierais pagado entre toda la gente que había allí unos días de un balneario, que falta me hace.
Escúchame, eso no hace falta ni colecta ni nada. Tú te vas, tú te vas al pantano de mi pueblo que está lleno de agua y ya está.
Así que me voy al mío, que también lo tengo más cerquita.
Sí, pero allí la gente te ve y desde el otro lado no te ve. Bueno, Juan Tomás, ¿cómo ha sido la preparación de la jornada? Porque yo me he quedado, lo decía el otro día cuando estaba aquí el presidente Santiago Osorno y, digamos, el secretario Félix Sánchez, que me maravillaba de la cantidad de actos que se habían organizado, de la cantidad de exposiciones que había en Cabeza Rubia. Y, digamos, que hacer todas esas exposiciones, preciosas todas, y a mí sobre todo la de los cacharritos antiguos, esa me encantó, y la de los trajes de danza, estupenda. Pero ¿cómo organizas todo eso? Porque eso no es tan fácil.
Para mí no es difícil, la verdad.
Yo te lo estoy poniendo.
Lo que pasa es que yo tengo esa capacidad, me parieron así, y tengo esa capacidad, no porque la traería de nacimiento, sino porque son muchísimos años de experiencia. Yo llevo la friolera de 40 años organizando la coronación de la reina, los escenarios de feria, la cabalgata de reyes, y entonces, pues, y además, yo quería que esta jornada se recordaran siempre, toda la vida, no solo en Rubia, sino que la Asociación Campo de Andévalo nos diera esa nota que nos ha dado, la máxima. Entonces, pues, me he rodeado de buena gente, gente competente, y me han tenido que aguantar mucho, porque con los nervios pierde uno los nervios, valga la redundancia, pero nada, poquito a poco en la cabeza vienen muchas cosas y lo dice, voy a hacer esto, esto, esto y esto, y después, ya que lo has dicho, hay que hacerlo, y ahora hay que llevarlo a la obra. Pero al final salió todo muy bien.
La verdad que sí. De todas las exposiciones, creo que eran 6, me parece, ¿no? No quiero equivocarme.
Sí, traje de danza de Andévalo. Sí, eso ha sido esa exposición. O sea, a nivel Andévalo, hemos cogido los trajes de danza entre cada pueblo que hay danza, pues se ha contactado y si había un miembro de la asociación, se encargaba de traer de su pueblo. Y si no, el alcalde ha contactado con los alcaldes o con los presidentes de... Desde el ayuntamiento han contactado con los presidentes de las hermandades y todos han colaborado y esa ha sido la forma de conseguir los 11 trajes que había. Después los utensilios en desuso, pues ha pedido colaboración de la gente. La verdad que allí entre dos casas que conozco muy bien hay utensilios más que suficientes para llenar la sala, pero lo bonito e importante era que colaborara todo el mundo. Entonces se empezó a preguntar. Hemos tenido muchas reuniones previas, después de la última reunión que tuvimos con los miembros de la Asociación Cultural Campo de Andévalo, nosotros a nivel interno hemos tenido muchas reuniones más. Y en la última ya se empezó a decir a la gente, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, entonces empezó la gente a aportar utensilios y los que faltaron se trajeron de esas casas que conozco también, que hay de todo, gracias a Dios.
Sí, la verdad es que yo muchas veces digo que en los pueblos no se hace un museo porque no se quiere o no se puede porque no hay medios, porque lo más importante, si es un museo de utensilios en desuso o de recuerdos y demás, lo tenemos. En nuestro pueblo, si se va pidiendo casa por casa, si es de fotografía antigua, las tenemos. Lo que nos falta a lo mejor es el local y el mantenimiento, que también cuesta dinero, ¿no, señor alcalde?
Pues sí, yo creo que lo del museo es un sueño de Juan Tomás hace bastante tiempo, pero claro, en un pueblo como el nuestro es complicado mantenerlo, no mantenerlo, lo primero es hacerlo, tener un local preparado para ello cuesta un dinero y después mantenerlo también, entonces en un pueblo tan pequeño como el nuestro es muy complicado, pero es un sueño de Juan Tomás hace bastante tiempo, ¿eh?
Y a mí no. Además me encantaría poner un museo de utensilios en desuso, de la como el que puse en Santa Bárbara, sí, de labranza y eso, pero me gustaría ponerlo en una casa, claro. Que ya quedan muy pocas casas de las antiguas de Baleña, entonces haber conseguido una casa así y vestirla, y vestir las habitaciones, vestir el salón, las cuadras, y en fin, el corral, poner todo como era una casa así, pero eso sí que es un sueño inalcanzable ya, pero no, algún día tendremos un local.
Vamos a ver, tendremos un local. En Cabezarrubia todavía quedan casas antiguas.
Pero está bastante muy reformado, le han quitado los empedrados, le han puesto solería.
En Santa Bárbara me parece que todavía tenemos unas 3 o 4, creo que hay algunas. Hombre, yo sé que una de ellas lleva muchísimo tiempo cerrada, no sé en qué condiciones estará.
Claro, las condiciones que están en Rubia, a lo mejor, no sé si puede haber alguna, pero las condiciones no creo que estén muy... No,
pero bueno,
la casa se puede restaurar, lo que pasa es primero que esté primitiva todavía, que tenga el suelo primitivo, aunque haya que arreglarlo, que tengan los techos como eran las casas andevaleñas. Pero es que la mayoría de las casas todas han hecho reformas, lógicamente, porque no tenían cuartos de baño, no tenían cocina, todo eso se ha reformado. Los suelos eran un empedrado con las bardosas de barro que se deshacían. Entonces la gente ha puesto su solería para vivir más cómodo y es muy difícil ahora encontrar una casa primitiva del todo, no hay ninguna.
Y que esté en buenas condiciones, menos.
Claro, que esté en condiciones, por supuesto. Entonces... algún día pondremos el museo, pero en una de las salas. Habrá que utilizar una sala de las muchas que hay allí, que tenemos allí en el salón, y poner un pequeño museo, sino más grande, más pequeño. Porque sí tenemos muchas, es mi sueño, pero es el sueño de más gente, y tenemos muchas personas dispuestas a donar los utensilios.
Nosotros allí en Santa Bárbara sí que tenemos casa, lo que pasa es que no son del ayuntamiento, indudablemente.
Claro, pues
hay casas que a mí me traen, porque tú sabes que en Santa Bárbara está la casa grande aquella, gigantesca, que yo siempre que la miro digo, qué museo, lo que no sé ya en las condiciones que está, no sé si ya los arquitectos admitirían eso o no, o posiblemente esté ya en, si no está en ruina le falta poco. pero es un símbolo que se va a venir al suelo, porque los dueños no llegan a un entendimiento con nadie, ni se vende, ni se compra, ni se vende, como dice el cariño verdadero.
Cariño verdadero.
Y no sé. Bueno, Rafael, dentro de todas las ponencias, supongo que alguna te habrá llamado la atención más que otra, porque eso es indudable. A mí, hombre, hay una que me llamó, bueno, hubo dos o tres, pero sobre todo uno porque me tocaba muy cercana, como eran los pactos comunes de Cabeza Rubia y El Cerro, y a nosotros también nos tocaba, porque había un documento muy importante que me han mandado una fotocopia, era la huida del cura de Santa Bárbara con la Virgen, que tengo que traer aquí a nuestro amigo Pepe Rico para que me aclare un poquito eso. Pero bueno, la pregunta es, dentro de todo eso, ¿cuál es la que te ha llamado más la atención?
Hombre, pues yo pienso lo mismo que tú. Por la cercanía que tenemos nosotros con esa ponencia, la ponencia que más nos llamó la atención fue la de los pactos comunes. Además, yo todo el trabajo que ha hecho Pepe Rico en esa ponencia lo he vivido día a día, porque estaba casi todos los días en el archivo del ayuntamiento. Me acuerdo cuando nos encontró en el legajo, me acuerdo todavía del número 104, y no encontraba los papeles.
Cogí un café.
Ese día no fue su mejor día. Y después lo encontró en Granada, después encontramos el legajo. Esa ponencia la vivió día a día y es la que más ilusión y la que más me gustó, evidentemente.
Y sobre todo que esa ponencia tiene mucha gente, mucha ilusión, porque estamos hartitos, hemos nacido cantando el fandango, Cabeza Rubia, el Cerro, tienen los pastos comunes.
Pero ¿por qué tenían los pastos comunes? Claro está, que eso muchas veces es la pregunta que se han hecho mucho.
Yo deducía que con cárcel limítrofe los dos términos, pues los pastos eran los mismos. Si uno veía pastaba y se pasaba de la raya, era el pastor mismo.
No, pero no era ese.
Pero no era eso en realidad.
Además, esa ponencia en el pueblo tenía la gente muy intrigada.
Sí,
la tenía muy ilusionada con esa ponencia.
Pero fue la primera, ¿eh? Un domingo, un sábado a las 11 de la mañana, y estaba lleno a tope de gente de todas las edades. Sí.
Me voy a permitir que os presente a mi compañero, un chavalín con 18 años, con 18 años cumplido unas pocas de veces, ¿eh? Pero es que es todo un cerebro. Es una biblioteca móvil. ¿Eh? Así que...
¿Cuánto más eres tú?
Sí, sí.
¿Y te llamas de apellido?
Aldón, con H.
Con H.
Sí.
Yo ya el pulso lo tengo fatal. ¿Aldón qué?
Aldón Tirador.
¿Tirador?
Sí. No me vas a poner tirado, ¿eh?
Que no, tirador.
Aquí en Güero hay muchos tirados hay mucha diferencia.
Pero
hay muchísima diferencia en estar tirado o ser tirador.
O ser un tirador, ¿no?
¿Y Rafael?
Rafael González Guzmán.
¿González Guzmán?
González Guzmán.
Este es de los Guzmanes.
Sí, a ver si resulta que tenemos aquí algún conde. Tenemos aquí algún conde.
No sé, no tengo yo noticias de ello.
Bueno, ¿tu madre de dónde es, Rafael?
Mi madre es de allí, de Cabeza Rubia.
Sí.
¿Y el Guzmán es de Rubia o...? No.
Bueno,
pensaba en los de los Montes. Montes son Márquez, ¿no?
Que Guzmán es mi bisabuela era de Cabeza Rubia.
Guaruchén.
Era escudero. César, el fotógrafo.
Mi padre era Guaruchén.
Es bisnieto de Isidro Escudero, que tiene una calle en Santa Bárbara. Así que somos parientes, no sé en qué grado, somos quinto grado, yo qué sé, pero venimos de la misma raíz. Y los escuderos...
Seguimos el pacto.
Los escuderos vienen de la zona de... Yo los primeros que encuentro, porque hice un librillo para mi pueblo, porque fui a la televisión, ¿no? Y total, después terminamos haciendo un librillo. Y los encuentro aquí en el Obispado de Huelva, en el 1600, en un papel de esos que yo no soy capaz de leerlo, ¿eh? Aquello leí los nombres. Lo único que estaba claro es el nombre... los apellidos, porque la lista ponía que no habían pagado los diezmos y primicias. Decía, los primeros antepasados míos y no habían pagado los diezmos y primicias.
En Cabeza Rubia, curiosamente, el apellido que primero aparece es García. García. En el archivo parroquial hay un libro de matrimonio, que quizás sea lo más antiguo, del archivo parroquial lo más antiguo. De 1600, primero de 1600, claro. Principio de 1600, y el apellido que más aparece, el que más... Sí. Es García. Los Aldón y los Tirador vienen un poco unos años más tarde.
¿Tú sabes cuáles son los apellidos más antiguos del mundo? ¿No sabes cuáles son?
No.
Pues son el Gómez y el Pérez.
Ajá.
Dice, Gómez y Pérez. Y eso porque lo dice usted. Le preguntó al que se lo estaba explicando. Dice, coño, coge la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Si come de esta manzana, perecerá.
Bueno, Rafael, ya sabemos que...
Bueno, mi nombre es Juan y mi apellido es Flores. Por mi mamá, Sánchez.
Ya sabemos.
Yo nací en Cueva de la Mora.
Muy cerca de Rubia, en realidad.
Cerca, sí,
señor. O sea, yo soy medio serrano y medio andevaleño.
Medio andevaleño minero,
sí. Sí, señor.
Que lo que más te gusta, indudablemente, ha sido lo de Pepe Rico. Pero es que además Pepe Rico tiene una voz, tiene un lenguaje, tiene una sencillez que se lleva a todo el mundo al bolsillo. Yo le he escuchado ya, no solo ponencias, sino comunicaciones, que la primera, me parece que fue, no sé si tú estabas, yo creo que sí, en Alos, ¿no? La primera comunicación que hizo fue en Alos, ¿no?
Primer año.
Sí. Después, el año pasado, hizo una sobre las colmenas, una cosa que es muy sencilla, pero que es muy amena, dicha por él. Claro. Probablemente no es lo mismo que yo me ponga a hablar de colmenas, aunque tenga más datos que él, que lo diga él, aunque tenga menos datos que yo.
Claro. En esta jornada también hizo lo de la trazabilidad del queso.
El queso, sí.
La comunicación.
Que no pude venir, la chica que tenía que hacer
la dio él.
Para nosotros fue mucho mejor que la diera él.
Claro. No, hombre, claro, porque es que...
No podéis bien mi mensaje por Facebook.
Sí.
Cuando yo la he seguido por Facebook, todas las cosas de allí.
Yo he puesto fotografías.
Yo ya no tengo coche. Y le digo a Antonio eso cuando... La ponencia de Pepe Rico hablando del queso, y le digo en el comentario: digo, ¿qué queso? Perdón, qué rico.
Sí. Y además tuvimos el placer, el día antes de la ponencia, tuvimos el placer de degustar el queso.
Es muy rico ese queso.
Que ya estaba hablando él del queso y ya lo había probado todo el mundo, sí. Y estaba todo el mundo encantado. Bueno,
es el de dos hermanas, ¿no?
Dos hermanas, que sí, curiosamente, sí. Dos hermanas tienen la mitad del término en Santa Bárbara, la mitad en Cabeza Rubia.
Sí. Entonces, que también vamos a tener pastos comunes nosotros, ¿eh?
Los pastos comunes, en verdad, no se refiere al ganado que pastaba en sitios, sino es a la relación entre un pueblo y otro. No.
Es más complicado todavía.
Es más complicado todavía.
Una finca que dejó el rey o el conde de Niebla, dos fincas en concreto, para que pastaran los animales de los dos pueblos. Algo así, ¿sabes?
Sí.
Eso eran los pastos comunes. Que una finca, la contienda, curiosamente, que es de propiedad de Cabeza Rubia, sigue estando, ahora está en términos de la Puebla. Yo lo conozco desde pequeño, eso, la contienda está en términos de la Puebla.
¿Pero es de gente de Cabeza Rubia?
Es de Cabeza Rubia.
Sí, es de propiedad del ayuntamiento.
Sí.
Propiedad del ayuntamiento, pero sí, está en términos de la Puebla.
Fue una donación de los condes de Niebla.
Sí. Y después la otra está en términos de Cabeza Rubia, ¿no?
Que esa es su hermana.
No. Tu hermana es con Santa Bárbara.
Las albarranas son
las albarranas.
No el albarrán,
es una zona.
Torres, un castillo, una cosa así.
Las albarranas es una zona de allí. Yo siempre he oído hablar de las albarranas de toda la vida. Y resulta que esa parte era también lo de los pastos comunes.
Yo no lo conocía hasta que no conocía a Pepe Rico.
Bueno, señor alcalde, yo creo que no debemos de olvidar el gesto que tuvieron los cazadores de Cabeza Rubia, porque creo que hay que resaltarlo también.
Sí, tuvieron desde la primera reunión.
Sí.
Desde la primera reunión.
Porque yo creo que la primera reunión estuvieron un poquito, digamos así como, ¿por dónde va a salir esto?
Claro.
No es acaso que nos vayan a decir que la casa es mala, ¿no?
Ellos buscaban su papel.
Sí.
Ellos buscaban su papel, a lo mejor, situarse.
No estaban todavía muy seguros, pero ya cuando se le dio, si nosotros no venimos contra la casa, ni mucho menos.
Después han tenido una participación muy activa desde la primera reunión.
Lo que ocurre es que
el presidente creo que no se ha perdido ni una reunión. Yo no recuerdo que se haya perdido ni una reunión.
Ha estado siempre
en todas las
reuniones. Le he faltado las dos últimas porque una de ellas, el problema familiar, y en la otra, que es lo que había, no me acuerdo. Dos cosas que... me parece que tuve que quedarme con los nietos, pues no sé qué había ocurrido. Y la primera de las faltas fue por eso, por la muerte de la hermana de Gonzalo. Pero sí, es verdad que los... Recuerdo que los cazadores, al principio, en aquella primera reunión, no sabía de qué iba la cosa, y estaban un poquito todavía... ¿Ustedes qué vaya a decir aquí? Que me vaya por una mesa diciendo que esto es malo. Pero ya después no.
Han tenido una participación muy activa antes de la jornada, en todo el desarrollo de la jornada, sí. Y durante la jornada.
Sí, ya lo
que
sé.
Que incluso, porque... incluso sábado ellos tenían su montería, o sí. Terminaban la montería y estaban allí. Han tenido una...
No sé con quién estuve hablando, porque era uno de ellos, pero estuvo allí y se habían quedado unos pocos en el campo. O sea, un grupo de tres o cuatro se quedaron allí. Pero ellos, me estaba diciendo, creo que habían matado el sábado, no sé si fueron 11 o 12 piezas, me parece que fueron, no estoy seguro si fueron 11 o 12. Y esa fue la que nos zampamos, el domingo.
El domingo creo que nos zampamos la de la semana anterior.
Yo no sé, pero yo sé que me...
Que la semana anterior, pero carne...
La carne de Montero recién cazando.
La habían hecho.
Ellos mataron. Incluso, me acuerdo que tuve una conversación con el presidente que me dijo que el domingo había algo de caza menor, pero que ni iban a ir, que se iban a venir a la jornada.
Un detalle muy, muy bonito. Había que felicitar indudablemente a los cocineros. Yo la carne no la comí porque yo tenía ganas más del potaje. Y sobre
el
todo.
El potaje hecho con un miembro de la directiva de la Peña Rubio de Caza también.
Estaba riquísimo, estaba muy bueno, muy bueno.
Yo es la segunda vez que lo como.
Pero yo lo que digo, no me puedo comer carne y comer potaje porque entonces.
Reviento.
Terminé de comer, salí para Santa Bárbara, el día estaba pachucho. Cogí todos los cacharros que tenía y me venirme con mi mujer a Huelva. Por lo tanto,
yo estaba un día en Santa Bárbara con Antonio, en Cabeza Rubia, con Antonio. Y todavía me acuerdo de una cosa muy simple, pero yo no he visto cosa más rica. Una ensalada, una papa aliña. pero que ellas que tenían un sabor.
¿Tú sabes de qué está hablando? Del año 2002, me parece.
Ah, cuando hicimos las jornadas nuestras.
¿Eso? ¿El 2002 fue eso?
Creo que sí,
me parece. Llovía,
Pues yo tengo el gusto de las papillas y los dulces.
Hombre, a mí es que aquello
me llamó la atención. ¿Te acuerdas que iba un chaval de Puebla, que quizás fuera el alcalde de la Puebla, no Rafael? ¿Pedro? ¿O Rafael? Sí. Uno grandón
Yo ahora mismo no me acuerdo.
No te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo, ¿no? Yo lo que sí sé es una cosa, que además se lo dije a Juan Tomás, digo, lo vaya a poner así como se puso en el año 2002, porque yo comprendo que no puede ser. Bueno, a lo mejor...
Podía haber sido, pero era incalculable.
No, pero no, muy complicado. El domingo era imposible, el domingo... Podía haber sido solamente cuando hemos ido a comer 20 o 30, pues para eso quizás que sí. Pero
a ver, aquella vez fue una jornada de historia y patrimonio que se celebraron en Cabeza Rubia a nivel de pueblo
local, fueron la única.
Colaboró toda la gente y colaboró mucha gente, me encargué yo de muchas cosas, pero la responsable en realidad era Rocío, ¿no? La que estaba en la biblioteca, y entonces se nos ocurrió para domingo hacer una degustación de todos los platos típicos que hay en Cabeza Rubia. Entonces cada grupito o cada persona se encargó de hacer una cosa, que yo era una barbaridad. Pero ¿sabe lo que pasó? Que al final los organizadores y las que estaban repartiendo y las que habían hecho todo, tuvo que ir a Loren de Motero a su casa por huevo y comer huevo frito.
Sí, eso suele pasar.
No se puede calcular.
Eso suele pasar.
Aquí que tú me dijiste lo de las migas.
Las migas era una broma.
Escúchame, tú me lo dijiste de broma, pero que sí se ofreció a alguien hacer unas migas y yo no quise. Se pone el potaje, el gazpacho y la cardereta de la carne de los Monteros. Cantidad suficiente para que todo el mundo pueda comer las tres cosas.
Y creo que nadie se fue sin comer.
Hombre, por lo contrario.
Se van sin comer, en las hermandades nos pasa eso cuando se han dado comidas, que los que estamos dentro, como somos los últimos en comer, pues a lo mejor tú calculas que van a venir 200 personas y no vienen 200, vienen 250. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que los que se quedan sin comer son los 20 o 30 que están dentro. Esta vez
estaba calculado, había potaje para 100 personas, gazpacho para 100 personas y cardereta para 150 personas. O sea, si se hubiera acabado, por ejemplo, si hubiera acabado el potaje, que sobró un par de platos, si hubiera acabado el potaje, hay carne, no te quedas sin comer de ninguna manera. Por eso se simplificó. la variedad y se aumentó la cantidad.
Sí, sí. Gazpacho había de dos clases, con asadura, creo.
No, yo cogí el de asadura, que me...
El gazpacho de verano.
No, el gazpacho de invierno.
Tomás, ese motero que tú has nombrado es del cerro.
No. La cabeza rubia, es que en cabeza rubia hay una rama de motero.
Hay una rama de motero.
Sí.
Yo lo que sí que espero es que el día 30, que me tiene negro, Pepe Rigo, es que no hay quien lo coja. Y me quería venir hoy. Dice, Antonio, voy a ir el miércoles. Y digo, pues no. Porque se lo he dicho a Juan Tomás y al alcalde, indudablemente no le voy a decir ahora que se lo dejen para el día 30. Tú vas el día 30. El día 30 yo no puedo. Yo creo que lo tendré aquí. Me parece que lo voy a tener aquí. Para hablar de todos esos papeles, y para hablar de la Virgen esa que traía el cura de mi pueblo, a ver dónde está, porque yo quiero encontrar a la Virgen, a ver dónde la han dejado,
Esa Virgen ya no existirá.
ya lo supongo.
No, porque en Rubio, por ejemplo, no queda ninguna imagen, solo una de un niño Jesús que se salvó estratégicamente.
Sí, en Santa Bárbara.
Se destrozó todo.
El niño la bola que se salvó en Santa Bárbara.
Y igual que en Cabeza Rubia. Sí.
Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta jornada. Traer, como se trae, antropóloga me parece que era,
sí, Dulce Simoy.
Dulce Simoy.
La tengo ahora mismo.
Eso es, creo que fue todo un lujo, tenerla en Cabeza Rubia, porque esta señora vino desde Lisboa, en autobús.
La tuvimos que recoger en Fiscalio, y después volverla a llevar el domingo cuando terminó la
que llegó la pobre con el tiempo justísimo. Justo, dice Mari Carmen que la llevaba en la que hizo de conductora, que se bajó casi con el coche en marcha para poder coger el autobús.
La verdad es que para una jornada tener una señora de esa categoría es todo un lujo,
Ha sido un lujo para nosotros.
Tener a ella, a Soto...
Pero hablando de Dulce Simoé, ha sido un súper lujo para ella venir a la jornada de Cabeza Rubia. Va contentísima.
Además,
una publicación en Facebook maravillosa. Sí. Lleva un reportaje de fotos increíblemente bueno.
Yo lo he visto, me parece que...
Yo la he visto en Facebook.
Creo que es ella la que la ha puesto. Me parece que son 80 y tantas.
Sí,
yo,
es ella.
Yo he puesto ella. Más de 80, pero la he puesto conforme se iban haciendo.
Era joven, ¿no? Una mujer joven.
Además, no me llevé la máquina, ha tenido que ser con el móvil. Pero bueno... Pase, digamos, que lo que tiene que servir es para darlo a conocer la jornada y de a conocer Cabeza Rubia, yo creo que...
Incluso quería hacer algo de intercambio con el coro.
Cuando terminó el coro me llamó para felicitarme y decirme que a ver si se podía, que con nuestra parte no hay problema, tú me avisas... Con tiempo lo organizamos y allí vamos nosotros a Portugal donde haga falta.
Conmigo antes de irse también habló que podíamos hacer intercambio de culturas con algún pueblo de Portugal.
Ella está muy...
La verdad que se quedó entusiasmada con las jornadas. Sí.
No, porque cree, ella al venir el sábado escuchó... Ella creo que estaba muy interesada en escuchar la del Fandango.
El Fandango. Que es la ponencia... que más gente ha tenido.
Ha tenido mucha gente.
Porque era una buena hora.
Era sábado por la tarde. Sí. El coro venía después, pero además no solo se iba a hablar del fandango, sino que se iban a cantar todos los estilos de fandango.
Claro,
toda la
que no es lo mismo escuchar a un señor hablar
que escuchar fandango. Después de la ponencia de los fandangos venía la degustación de dulces típicos de la Andeva.
Que habla todo de completo.
Y después actuaba el coro. Pero la tarde no podía ser más completa.
El sábado fue espectacular.
Es que había gente que no podías ni moverte siquiera.
Qué bonito.
Porque para un pueblo con 900 habitantes. Un teatro que tenía alrededor de 300 butacas, yo creo que es muy grande.
Sí, no, tuvimos que sacar 80-90 sillas de esa...
Toda la silla, porque...
Pero es que además había gente de pie atrás, había muchísima gente. Y hay que tener en cuenta que muchas veces unos salían y otros entraban, porque todo el día sentado aburre, ¿no? Te cansa. Y más de uno se levantaba y barba, que lo tenía pegando. Porque lo bueno que tenía en Cabeza Rubia es que está todo junto. Eso es un lujo para un pueblecito de esto, Eso, no sé quién tuvo la idea, pero que tenga la idea.
Un alcalde hace mucho tiempo.
Pues era para felicitarlo porque...
Paco Florencio, sí, es verdad.
Bueno, pues no sé de...
Tiene también su mérito en esta jornada por ese salón que hizo.
Ya, pero tuvo una idea de futuro, algo que muchas veces, me va a permitir que critique a los alcaldes. No tiene mucha gente, muchos alcaldes, muchas autoridades. Y él tuvo una idea de futuro.
Sí, sí. Sí, pero además se encontró con el sitio.
Ahí, bueno, cuanto más, que hay muchos sitios.
Bueno, que sí, que no le quito importancia a Paco, que lo adoro y él lo sabe. Para mí es hermanita, le da mucho coraje que se lo diga, pero es un maestro de obra perfecto siempre. Y fue uno de los que la ermita de Cabeza Rubia se hizo con mano de obra voluntaria, y él, siendo un gran maestro de obra, estaba allí todos los sábados, todos los domingos, el albañí. Domingo tiene un libre y él, eran los dos, pero él es en la perfección en la albañilería. Y claro, visión de futuro. Había que hacer un salón social que sirviera para todo, había que construir una biblioteca, entonces aprovechó y ahí teníamos un terreno que era del ayuntamiento, porque es que ahora lo quieres hacer y donde haces
ahora
eso.
Ahora no hay.
Era
no.
El sitio ideal.
El ayuntamiento ahora mismo no tiene
terreno. Fue el momento oportuno, las subvenciones oportunas, todo con su idea, por supuesto, y no le, como le voy a restar importancia a lo que hizo Paco, por Dios. Y además eso luego se ha ido completando poco a poco, principio fue de él. Además era el salón grande y dos salones pequeños, y luego uno se convirtió en bar, luego se amplió y se hizo un gimnasio, después la biblioteca se cambió de sitio para dejar otra sala allí, está ahí una sala para la selección de mujeres, otra para la hermandad de San Sebastián, otra para Guadalinfo, biblioteca, hay tres salas que es donde se imparten los cursos. En fin, que ahí está completísimo y con un patio central muy acogedor.
Que además está cubierto, no tiene pegas para el invierno ni para el verano.
Tú conociste tú, Tomás, porque tú tienes que tener 50 años, ¿no?
Sí, claro.
¿Eso?
Cumplí hace unos pocos de años ya.
Exacto.
Yo conozco lo que tú me digas de
Rafael. Rafael no se lo pregunto porque Rafael es un chiquillo todavía.
Claro, ya tengo 2000.
Se lo he criado yo.
Casi. Con mi sobrino. ¿Tú conociste a Carlos Vázquez?
Claro. Don Carlos Vázquez Hernández. Don Carlos Vázquez Hernández llegó a Cabeza Rubia en 1954.
Exacto.
Y yo fui el primer parto que atendió.
¿Eh?
Además, siempre he tenido muy buena
¿Él fue el que te recogió a ti?
El que me recogió a mí. Primer niño de Cabeza Rubia que recogió.
Ya se ha muerto.
Sí,
se ha muerto.
Yo estuve en su
Y tiene un hijo enterrado en Cabeza Rubia,
sí,
un niño.
Un niño pequeño que se le murió.
Se le murió
allí. Y su hijo, ahora, que es más aficionado a la montería.
Javier
va siempre. Allí está en la jornada.
Ah, Javier es su
Javier,
hijo.
Javier,
hijo.
Javier, hijo. Es que era muy chico, Rafael.
Y ella es una mujer encantadora, Sofía. Chita, como le dicen ellos.
Allí hay una casa que ahora se está intentando hacer un hotelito y ahora...
¿Sabes? Está al lado del molino, ¿no?
Arriba, más para abajo del molino.
La
construyó el pueblo con mano de obra voluntaria.
¿Para él?
Para que viviera el médico.
Sí, señor.
Él llegó en el 54.
Pues me iba a traer esta tarde una fotografía. Digo, pues yo no sabía, como no los conocía, no sabía quién iba a venir. Me voy a llevar la fotografía, la voy a hacer una copia, aunque yo soy muy malo para eso.
Además.
Digo, para que se la lleven por si alguien lo quiere conservar.
Ahora en la exposición de fotografía que yo he puesto de...
¿Y estaba él también?
Está él cuando se inauguró la luz eléctrica en Cabeza Rubia. Que todavía, él fue alcalde muchos años, pero todavía no era alcalde, era médico.
Era el médico.
Pero estaba allí presente.
¿Tú tienes correo electrónico?
Sí.
Luego me lo vas a apuntar
aquí.
Y te voy a mandar una foto muy bonita de Carlos para que tú la conserves también.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Muchas gracias.
Sí, hombre.
Bueno, puedes decir que sé que hay algunos rubiatos porque por Facebook lo han dicho, escuchándonos. Si alguno quiere intervenir, hacer una llamada, nada más que tiene que marcar 959-15-4242. Y aquí está el señor alcalde y el amigo Juan Tomás, para que le pregunten lo que quieran sobre la jornada. Esta tarde también leía de una señora, me parece que era Lola o Lalo, no sé qué, que se había perdido la jornada porque no había podido ir, que lo sentía muchísimo y demás.
Tiene una llamada, niño.
Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, buenas noches. Este es un serreño. No es de Cabeza Rubia.
No soy de Cabeza Rubia, pero me gusta mucho Cabeza Rubia.
Bien, pues claro, estás perdido, Pedro.
Tiene los patos comunes, ¿sabes?
Pedro, te has perdido una ponencia de tu amigo Pepe Rico.
Pepe Rico.
Sobre los pastos comunes. Y quiero tenerlo aquí el día 30, porque quiero que me venga a hablar de esos pastos comunes y de dos o tres cosillas más.
Para mí ya empieza a ser don José Rico Romero.
Pues ha presentado un libro sobre estos pactos comunes, pero el libro en realidad nada más que es una pequeña recopilación, porque se trajo un tocho de me parece que fueron 1000 folios o más de del archivo de Granada. Uh-huh. Y eso lo ha resumido él en un pequeño librito, que se presentó allí en las jornadas, y yo espero tener algunos libros de eso para poderlos, por lo menos para poderte mandar uno de
él.
Yo no sé si dice que no tiene, ¿ya las has terminado todo?
Bueno,
bueno,
todavía no se han repartido.
Bien, ningún... vale, pues el alcalde me está diciendo que todavía no se ha repartido. Pero yo espero que cuando se vaya a repartir, se acuerde de aquí de la emisora y nos traiga tres o cuatro, ¿vale? Nos va a traer porque...
Él es del cerro, ¿no?
Sí.
Pues, a su alcalde también le tienen que mandar unos cuantos.
Bien, me está diciendo que a tu alcalde...
¿A Pedro?
Claro.
A Pedro. Que allí estuvo,
¿Qué?
¿Eh?
Que es sobrino de Pepe Rico.
Eso es.
Sí. Y había gente del cerro, además me encontré con uno, lo que pasa es que no sé quién es para explicarte, pero era familia tuya,
Ajá.
Sí, no me acuerdo exactamente, bueno, tú eres González Valle y él era de Valle, no sé si era Pedro Valle o algo.
No sé, yo donde sí tengo un primo hermano es en Cabeza Rubia. Pedro Aldón,
claro. Si miras el Facebook, lo verás, la fotografía, las miles de fotografías que he publicado, lo verás cantando en el coro.
Ah, canta muy bien,
Pedro es la gran voz del coro, el tenor.
Tiene una voz, siempre la ha tenido.
Tiene voz de tenor, la ha tenido y la tiene y la conserva.
Sí.
Yo no sé si por la edad que tienes, escuchaste aquellos programas de Radio Huelva, que no me acuerdo cómo era, que cantaban.
Yo no, pero él me lo ha contado tantas veces.
Sí.
Dado cuenta cuando se fue a Barcelona con las maletitas de madera.
Madre mía.
Y allí en Barcelona conoció a una rubiata que se llama Juani, que es prima mía.
Juani. ¿Esto es prima tuya?
Sí, Juani,
prima. Joder, y el primo mío, el primo hermano.
Pues yo creí que había venido del cerro, me he liado.
Mi primo se vino de Barcelona y se vino con la rubiata, como dice.
Yo sé que me había hablado que era del cerro, no sé. Claro, si vive allí en Cabeza Rubia, porque se va a casar con una rubiata, indudablemente.
Pero que estuvieron viviendo muchos años en Barcelona,
sí,
y después
sí,
se
sí.
vino, montó la era carpintero, y montó la carpintería en Cabeza Rubia. Pero vamos, ya tenía sus dos hijos y todo, vamos, ya grandecillo, vamos, yo vino Juan José y Inma.
Sí, me estuvo hablando de eso, de la carpintería. Ya él no actúa, ¿no?
Ya está jubilado.
Eso, ya.
Hombre, ya... él es más joven que yo, 9 meses.
Bueno, pues entonces
será quinto mío. ¿Ya sabemos la edad que tienes tú?
Sí, me parece.
Pues ya sabemos la edad que tienes tú. Yo, por Pedro, sé la edad que tienes tú ya.
Exactamente. él nació, me parece que fue en el mes de septiembre. Antes. Y yo en diciembre.
¿Y tú de dónde nos llamas?
Te llamo desde Vitoria.
Anda, mira que cerquita.
País cerquita.
Oye, si queréis, os puedo mandar una buena ración de nieve.
Bueno, no, mira, Pedro, mándanos agua, te la admitimos. Sí, ha llovido, pero poco, no mucho.
Pero ha llovido y más que aquí, joder.
Aquí ha llovido muy poquito, tampoco una cosa del otro mundo.
Muy poco.
Mira, el mes que más ha llovido es este mes y solamente llevamos 65 litros.
Pues aquí no hemos llegado siquiera a los 65, me parece. Aquí no. Pero pues si quiere hacerle una pregunta al señor alcalde sobre las jornadas...
Hombre, bueno. Mira, como te he tenido a ti como comunicador de lo que me has dicho, y además también lo he leído, porque lo leo todos los días, Huelva Información, lo únicamente entonces felicitarle por el éxito que ha tenido.
Sí, la verdad es que hay que felicitarlos, porque yo sé que la Asociación Campo Andévalo hace un trabajo previo que es muy fuerte, muy duro, porque es buscar a las ponencias, a las comunicaciones y demás. Muy bien. Pero eso se busca para todos los pueblos, Y viene gente, porque ahí ha estado hablando José María Badesoto, que es una verdadera maravilla escuchar a este hombre hablar, y Pepe Rico, y el de Fandango, no me acuerdo ahora mismo, creo que era Antonio algo, creo que
Juan
era.
Salvador, puede ser.
No me acuerdo el nombre de él.
Juan Camacho.
Y otros, comunicaciones muy bonitas también.
Y la antropóloga Dulce Simón.
La antropóloga, que ha sido una verdadera maravilla, pero la Asociación Campo Andévalo puede buscar a esas personas, pero si esas personas están dando su ponencia y la sala se encuentra vacía o semivacía, resulta que no tiene salsa, no tiene. Y este año, eso nos ha pasado algún que otro año, que ha habido gente, pero no la suficiente. Es decir, que sí, que nunca han estado una ponencia solo, pero siempre ha tenido gente, pero no en la cantidad que ha tenido este año. Este año es que no había ni una sola ponencia, ni una sola comunicación, que se viera la sala, digamos, vacía. Y después los niños han tenido una participación con los maestros. Yo me he quedado un poquito asombrado porque en un pueblo como este, que está asociado, quiero recordar que a San Benito, a los Montes de San Benito y a Villanueva de las Cruces, y han obtenido premios a nivel nacional y a nivel internacional. Y son un pueblo, son pueblos muy humildes, muy sencillos. Y tú ahí, ¿qué le vamos a hacer? y que estos pueblos pues obtengan esos premios, y además andevaleños como son, a mí concretamente me llena de satisfacción. Hombre, indudablemente me hubiera gustado que ese colegio fuese de Santa Bárbara, pero no importa, porque bueno, es andevaleño.
Eso es
andevaleño, y eso te llena de satisfacción, sobre todo cuando te tratas de pueblos humildes, pueblos sencillos, pueblos con muy pocos habitantes, porque fíjate que Cabeza Rubia tiene 900 y yo no sé cuántos tienen Las Cruces, pero desde luego
Las Cruces tienen
y algo, sí, tener.
Y Los Montes tiene 300.
Claro.
Lo que pasa es que allí tenemos la gran suerte de que lleva 20 años una persona de director del colegio, que maestro maravilloso, y como persona vale aún más, y de que por eso funciona el colegio así. Antes estaba Bartolomé también, y entre los dos, a todo el que va llegando, porque los maestros hoy llegan, se quedan un año, al año siguiente tiran para otro lado, para más cerca de su sitio, no sé qué. Ahora tenemos una chica que es de allí también del pueblo, y que es la maestra Lola, como le dicen los niños, pero ellos son los que cuando llegan los maestros nuevos los acogen y les explican y
los meten en el engranaje, que eso es muy importante.
El colegio de Cabeza Rubia es el único colegio de Andévalo que tiene la bandera de la ecoescuela, y en Huelva solo hay 3 colegios en toda la provincia que tengan esa bandera. Han ido a recoger premios a Roma, a todos los sitios de España.
Entonces, lo que pasa es que lo que pasó en Roma no se puede decir.
Bueno,
pues, a mí no me lo han dicho todavía, pero sé que pasó algo, ¿eh?
Es el secreto del sumario.
Creo que es secreto del sumario. Yo sé que pasó algo, lo que no sé es lo que pasó, ¿eh? Pero algo pasó.
Sí. Oye, mira, a mí me llamó la atención cuando has dicho, Juan Tomás,
sí,
lo de que se inauguró la luz. La primera vez que yo fui a Cabeza Rubia, las primeras veces, sí, que me quedaba en la posada,
sí,
la luz se hacía allí, ahí mismo en Cabeza Rubia.
Claro,
la máquina.
Con motor, carbón.
Sí. ¿Eh? Era con gasógeno, creo.
O con gasógeno, sí. Hombre, la luz no podía ser muy fuerte, claro, pero...
Y además en verano una hora, en invierno otro, daban uno, se apagaba y se encendía 3 veces, y a la tercera ya se apagaba. Por la noche se encendía al atardecer. Y después a cierta hora, como a las 10 de la noche así, yo recuerdo perfectamente de pequeño, cuando guiñaba la luz, venga, que ahí está, que acostarse, que se va la luz.
Pues sí.
Pero las madres encendían los candiles, los carburos, para poder seguir ya con sus labores y sus cosas. Sí.
Como decía la de mi pueblo, encendía el candil y se ponía a hacer crochet. Y después, como la luz era muy poca, se equivocaba muchas veces, ¿no? Y contaba, dice, yo de noche jacé, y de día fardá.
Claro, allí hemos mostrado unas labores maravillosas de la época en que lo hacían a la luz de los candiles, que ya soy incapaz de hacerla.
Muy bien.
Bueno, pero
pues un saludo.
Muchísimas gracias por tu llamada,
al señor alcalde, nuevamente. Y la próxima, ¿dónde toca?
En Calaña.
Para Chinado tampoco, fíjate tú.
En Calaña. Allí también tenemos 2 o 3 personajes que yo creo que le puede sacar bastante jugo.
Fíjate tú que 2 puntos más opuestos, más diferentes con el cerro.
Bueno.
Cada uno a un lado.
Uno en un lado y otro en otro.
Sí, pero me refiero a las relaciones personales.
Ajá.
Con Cabeza Rubia, fenomenal. Con Calaña, no tanto.
Bueno, pero eso eran los tiempos de los apóstoles. El tiempo de los apóstoles. Aquí nosotros, con quien siempre nos hemos llevado mejor, porque no teníamos ni carretera ni nada, era con el Rosal. Pero no nos podíamos pelear, y además el Rosal prácticamente que nace de gente de Santa Bárbara. Ahora pregúntale tú a los rosaleños de hace, me parece que fue en el año 1830 y algo, cuando nace el Rosal, ¿no? Pregúntale cómo se llevaban con la gente de Arroche. Con los abebos.
Con los abebos.
Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué? Oye, porque el Rosal le quitaba protagonismo a Aroche en la frontera. Eso es así.
Lo que sí hay que tener presente es que las jornadas están cogiendo un buen nivel, sí, que ya Calaña tiene el testigo cogido para el año que viene y que ya están solicitados el siguiente año, que lo ha solicitado Villanueva de las Cruces. O sea que ya tenemos asegurado otros dos años más de
sí, no. Y creo que seguirá y tendremos que dar otra vuelta. Yo por eso me aseguré que mi pueblo lo hicieran de las primeras, porque si espero, como yo le dije a Félix Sánchez, digo, oye, como tú esto lo pongas por orden alfabético, a mí me cogen el vamos, ya con las marvas. Y la Gonzala se tiró para adelante y se pusieron a hacer las segundas en Santa Bárbara, que además resultaron bastante bien, no estuvo
muy
mal.
Bien, muy bien,
muy bien. Muy bien.
Aroche ya no es Andévalo.
No, Aroche no.
Aroche sí, ya no es Andévalo. Limita con Santa Bárbara,
sí.
¿no?
Limita no.
Sí, Aroche también limita con Santa Bárbara.
Pero un poco, es limítrofe con Cabeza Rubia. Y ahí arriba en la sierra un
cabezo.
En un cabezo hay un mojón de límite, que son donde se juntan los cuatro términos.
Cuatro pueblos.
Sí, cabeza
un punto. Sí, Cabeza Rubia con Aroche, Santa Bárbara con Rosal.
Sí. Están los cuatro de sí, que tú, sí, en un simple paso. Sí. Estás en los cuatro
términos,
en la cruz y son cuatro términos.
Pasa un poco como en Palencia hay un monte que le llaman Pico Tres Mares, porque desde ese monte salen ríos para las tres vertientes.
Claro.
sí. Llaman eso, Pico Tres Mares. Bueno, pues lo dicho. Pues
nada, Pedro.
Enhorabuena.
Yo, Pedro, un saludo.
Muchísimas gracias.
Venga, buenas noches.
Bueno, pues nada, hay una cosa que se nos está pasando y que llamó la atención de mucha gente, y fue una comunicación de, creo que fue Santiago Sorno y Félix Sánchez, sobre el pan andevaleño, pero parecen iguales, pero son todos diferentes, aun siendo pan de horno, y es que es verdad, es que estamos quitándonos el gusto del pan nuestro. Yo lo tengo en mi casa para hacer las tostadas, porque yo me lo traigo y lo congelo.
Claro, claro.
Pero en mi casa, quien lo come soy yo. Porque mi hijo viene a comer y quiere... Sí, es que se está imponiendo el pan este del minuto, como yo digo.
Claro, te lo hacen sobre allí antes tú.
Sí, pero porque tu hijo no tiene... No, si estuviera en Santa Bárbara y comiera el pan diario de como pasa en Rubia, no quiere nadie el pan del minuto.
Ya,
el
claro, pan de no allí. Lo quiere. Pero en los pueblos se está metiendo ya. ¿Y tú sabes por qué va a entrar? Va a entrar porque vamos a llegar el sábado tarde y no vamos en la panadería no vamos a tener pan. Pero sin embargo hay un punto de pan caliente, pues mira, allí mismo.
Sí, pero siempre se ha comprado el pan del sábado para el domingo, la noche. Lógicamente los panaderos no pueden trabajar todas las noches.
No, pero yo
en Facebook salió una fotografía con los panes.
Sí.
Y yo le peto y digo, te voy a decir lo que decía mi madre. Mi madre siempre decía eso. Dice, como el pan de cerro, ninguno.
Y la mía dice que decía como el de Rubia, ninguno.
Pero cada uno está más acostumbrado.
Sí, estuvieron explicando la diferencia que había entre el pan hecho en horno eléctrico, entre el pan hecho con leña de encina, leña de eucalipto o leña o la jara.
Ya se hace todo mezclado más o menos.
Sí, pero hay un... En La Puebla, por ejemplo, yo no sé si sigue existiendo, que da una panadería que hace el pan de jara.
Sí, pero...
Solo de jara, ¿sabes?
Sí.
En Rubia, el pan, la leña de eucalipto, que es la más asequible, la más barata, porque es que ahora... para llenarnos no de leña todos los días, no hay encina.
No, hombre, la encina es muy difícil. Bueno, claro. Se están secando, eso sí es verdad.
Bueno, las secas se cortan, sí, desgraciadamente. Claro. Ese sería otro tema a tratar.
Sí,
ya lo hemos tratado, las jornadas del cerro.
Sí, pero un poco más y le zumban a la...
Bueno, lógicamente. Lógicamente, porque eso es muy discutible y ahí no sabe ni nadie por dónde anda.
No, porque te viene a decir que si la aislamos, pues muy bien, pero ¿cómo aísla tú una encina? Ellos en macetas sí las tenían y habían hecho la prueba, ¿vale?
Había alguien que inventó un aparato así que ponía, sí, lo ponía dentro,
sí,
de la
un amigo, mío, es de Villanueva de la Cruz.
Paco. Pero si son la enfermedad es Paco alguna Volante. Vez hongo. ¿Y cómo matas tú ese hongo?
Creo que por ahí no nos podemos desviar.
Claro.
Porque como nos pongamos a hablar de la seca de las encinas, no terminamos. Nos vamos a poner tristes, disgustados, enfadados, y al final nos solucionamos.
No estamos muy preparados para ello.
No, claro. La verdad es que sí. Te pones negro. Bueno, Rafael, Cuéntame algo más. ¿Hay alguna anécdota que haya ocurrido en las jornadas que los que estamos, digamos, fuera no hemos visto? Puede haberla.
Hay anécdotas.
Anécdotas
de lo que hemos trabajado, lo que estábamos dentro, lo que estaba ahí fuera, no había.
Anécdotas del estrés que hemos tenido el 3 días.
Lo que hemos tirado
yo,
de un lado.
Yo sí te puedo contar una, ¿eh?
Anécdotas tengo poco.
Yo, a mí me largaron llevar el cuadro que se le ha dado
a Pepe
sí. Jiménez.
El premio Andévalo.
Y un señor a quien se lo llevé me preguntó al día siguiente, dice, ¿tú estuviste anoche aquí? Y no me había visto siquiera.
Porque estaba concentrado en la jornada.
Yo cuando salí de allí digo, cuanto más no me ha visto, ¿eh? Me ha visto, pero no me ha visto.
Yo te vi, pero no te saludé. Yo estaba tan liado montando una posición que yo...
Es que yo
al día siguiente, cuando te saludé, digo... Sí. Tú estuviste anoche aquí. Y no te lo pregunté, lo afirmé. Tú estuviste anoche aquí. Dice, sí, claro, vine a traer el cuadro. Digo, pero yo te vi de lejos un momento y ya no te vi más.
Porque es que estaba
durante la... Tiene un trabajo previo. Todas las jornadas tienen un trabajo previo. Pero durante las jornadas también el estrés para que no falte nada. Sí, claro. Y ahí ha trabajado muchísima gente.
Ha trabajado mucha gente. El equipo de las concejales han trabajado muchísimo. Desde el alcalde, del ayuntamiento, se ha portado muy bien. Los organizadores hemos trabajado mucho. El equipo de azafata estupendo. Pero son niñas que no tienen una preparación. Ni se puede prever las cosas que pueden ocurrir. Ya. Si el año que viene nos tocará otra vez organizarla, ten por seguro que saldrían muchísimo mejor.
Claro,
¿eh? Por lo menos no tendría yo que levantarme 200. Yo no he podido escuchar ni una ponencia entera, sí, ni sí. media, ni un cuarto, porque claro, las chavalas se ven perdidas y vienen, entonces,
han dado de sí lo que podían, eran
chicas voluntarias, claro, han ayudado mucho, pero había cosas que no sabían cómo hacerla o cómo había que hacerlo, entonces venían a preguntar, entonces tiene estos tiempos ese estrés.
Claro, incluso el día de la comida, estábamos allí en lo de la comida, salí yo a llamar a las cocineras, que la pobre estaba, a la Juana Sardina, la pobre estaba viendo la ponencia, la tuve que llamar, Juana, ve un momento porque estábamos calentando la comida, las ollas grandes, que si no se...
Son muy grandes.
Claro, y está uno con el estrés siempre.
Bueno, nos quedan 3 minutos, pero yo no quiero dejar en el tintero una cosa que ha ocurrido con el señor alcalde de Cabeza Rubia. Y lo digo porque muchas veces las autoridades vienen... y están delante para la fotografía. Bueno, pues Rafael no lo hemos visto en la fotografía. Es verdad que sale en la fotografía porque no tenía más remedio que subir cuando lo llamaban. Pero Rafael ha sido un hombre que ha intentado pasar desapercibido por medio de todo el mundo.
Y no además no quería salir. Algunas veces no quería subir. Pero que subiera.
Y eso los que estamos, digamos, en retaguardia, lo notamos. Porque en otro sitio a lo mejor han ido... Por eso te digo que muchas... Pero tú sabes, para los que organizan un evento de esto, que tú no te metes con ellos, que dejas trabajar. Trabajas muchas veces a lo que te manden. No mandas, sino a lo que te manden. Y eso se nota desde fuera. No sé si tú te habrás dado cuenta, pero eso se nota desde fuera. Y después cuando hay un tío como aquí el amigo Juan... Eso sí, algunas veces es geniecillo porque...
Hay más remedio si no, no funciona. Si no saca genio, no funciona.
Yo creo que si llega a tener una parada de olivos allí, a una le da
a costa baja. A eso no llega.
Pero como no te saque ese genio, la gente se te duerme y no funciona. Sí. Yo llevo muchísimos años organizando muchas cosas. Mira, una cosa a escala muchísimo más pequeña, mi peña de Rocío. Yo tenía que estar siempre enfadado. Hasta que no me enfadara, la gente no se espabilaba. Y luego lo recordamos con cariño y con risa.
Claro.
Y ahora igual, porque yo estoy con el coro que llevo para adelante, que llevo muchas cosas. Y el coro yo le decía, vosotros me tenéis que perdonar. Ya sabéis que me voy a enfadar, ¿eh? Pero que cuando yo me enfade es con razón. Y ya está. Y ahí, es así.
Pero tú no te preocupes porque bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios.
Juan no es manso, pero da protagonismo a los que están a su alrededor,
bueno, pues
y no es el protagonista él. Claro. Y eso pues se agradece muchas veces, ¿eh? Bueno, se agradece
somos, muchas veces. Y somos protagonistas decir, todos, que
eso exacto, son todos.
Eso es un equipo y, después, y todos y después, vamos a una.
Después, pues, con Juan Tomás, ha hecho una cosa que se hizo en las primeras jornadas y es llamar a todos los compañeros, porque hay muchos de nosotros, muchos no, estaré yo y no sé si alguno más. Que figuramos pero hacemos poco, lo único que estamos de relleno en cierto modo, pero Juan Tomás nos ha hecho subir a todos, para que la gente viene, claro, este es compañero mundo, mío y este es compañero, claro, mío, este compañero mío. Y eso se ha fallado en más de un pueblo, porque a lo mejor el protagonismo no lo llevaba uno de la asociación, era a lo mejor a algún concejal o algo, y esos detalles se la
van. Y yo eso lo decidí en el momento que se concede el premio de valor a una persona, que eso además se elige entre todos los miembros de la junta de la asociación, pues el momento de entregarle el premio al premiado del año, el premio Andévalo, que este año gloriosamente ha sido a Pepe Jiménez, pues tiene que subir la asociación entera. Sí, estos señores son los que llevan el peso desde arriba de esto, son los que organizan esto, son los que lo inventaron y los que le han ido dando forma y los que han elegido a este señor como como para que reciba el premio Andévalo.
Y además ha estado muy bien concedido y muy bien recibido, un hombre sencillo también, amable. Dijo pocas palabras.
No, él es de pocas palabras.
Dijo pocas palabras.
Él habla de tú a tú y te vuelve loco hablando.
Sí, ya verás.
Pero habla en público. Pepe Jiménez estuvo en, ya lo conté allí, ¿no? En la Pasarela Cibeles, el único diseñador de moda flamenca que ha pasado por Pasarela Cibeles, que fue en el 88.
Ya hace unos años.
Y fue el personaje más buscado por la prensa. Nadie consiguió, ¿sabe quién era? Porque no coincidió entrevista en ese. Él vistió a la Vicky Martín Berrogar cuando se casó y era el personaje más buscado por la prensa y él no salió en ninguna foto ni nadie lo pudo conocer porque
Pepe Jiménez que habla y Pepe el bonito
en
el
Raolín.
Yo lo conozco de periódico y eso, ¿no?
Sí. Rafael y Juan Tomás, muchísimas gracias por vuestra visita, se nos ha ido la hora ya, no lo hemos dicho todo, pero por lo menos hemos dicho algo y hemos hablado de Cabeza Rubia, que era lo más importante.
Hemos dicho
que
muchas cosas muy bonitas,
que todo el mundo conozca a Cabeza Rubia, que existe Cabeza Rubia, decía como Teruel existe y Cuenca existe, bueno, pues Cabeza Rubia existe, aunque sea nada más.
Estas jornadas creo que nos han situado un poquito en el mapa.
Ya está, sí. Te han conocido en muchos sitios porque indudablemente en la Argentina saben de las jornadas de Cabeza Rubia, en Francia saben de las jornadas de Cabeza Rubia, en el País Vasco saben de las jornadas de Cabeza Rubia y en Barcelona
y dicho,
saben.
Ahora que has nombrado Argentina, dicho sea de paso, mi amiga del arma argentina, que vuelve mañana de Argentina, donde ha dado 5 conciertos maravillosos.
¿Cuándo vas a traer para acá?
Desde allí, ahora que venga, a ver si ahora tiene tiempo. Desde allí ha estado siguiendo la jornada, porque la tenía informada.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, hasta siempre. Ya sabes que aquí estamos para cuando tengas que decir algo, tú me das un telefonazo o al director. Oye, que necesito hablar de Cabeza Rubia, de esto y de esto. Te vienes para acá y aquí echamos un ratillo, ¿vale? Muchas gracias, Rafael.
Un placer.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches.